Es probablemente uno de los discursos más importantes de todos los tiempos. Martin Luther King cambió el mundo, literalmente con sus palabras, con su arrojo y con la manera en la que hacía las cosas. Pero, ¿qué podemos aprender de su discurso? ¿Qué podemos sacar de todo lo que contó? ¿Qué hay ahí realmente importante? Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar en este episodio del podcast. Por si acabas de llegar por primera vez a estos episodios, estás escuchando Copimelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y los de tus clientes. Y además, que si quieres ir ampliando, profundizando, tienes abajo en las notas del programa acceso completamente gratuito a una lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos, estrategias y que también te da acceso a las clases que hacemos los lunes en directo. Así que te espero por allí. Bien, a partir de ahí vamos a verlo. El discurso de Martin Luther King fue pronunciado en el año 1963, concretamente el 28 de agosto, enfrente del monumento a Lincoln. Más de 250.000 personas lo escucharon en directo y por muchos está considerado como una obra maestra de la persuasión en cuanto a estructura, ritmo y, bueno, y emoción, ¿no? Y todo lo que implicaba. Es uno de esos puntos donde realmente creo que podemos aprender. La estructura se considera la catedral de la retórica, que fue una introducción donde dejó clara su autoridad, un diagnóstico donde dejaba claro que había habido una promesa incumplida, que en este caso le habían hecho a su población, la urgencia de que tenía que solucionarse ahora, y un final, una conclusión que era el sueño, aquello que querían y podían conseguir, aquello por lo que todos estaban luchando. Para ello empezó con la introducción a la autoridad. Evocó lo que llamaba la proclamación de la emancipación que había sido esgrimida en el año 1863, como la legitimidad histórica y moral de que la ciudadanía blanca y negra tuviera los mismos derechos. Fíjate aquí la autoridad, que no se la atribuía de él, sino se la atribuía de algo que ya se había firmado. Se hablaba de un contraste bastante decepcionante entre el pasado y el presente, en lo que les habían prometido lo que finalmente había habido. Y a nivel copy, si te das cuenta, lo que estaban haciendo era contextualizar el problema. A partir de ahí entramos en el diagnóstico. Utilizó la metáfora de un cheque sin fondo, ¿no? Que denunció la deuda moral que el país de Estados Unidos tenía con la población negra. Y al final lo que hacía a nivel persuasión es construir poco a poco un problema como una injusticia intolerable y que nadie en su sano juicio iba a querer ser responsable de la misma. Era algo muy, muy importante. Para ello, se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era movilizar a la gente, hacerles ver que era ahora o nunca, que no podía seguirse así. Recuerda, la gente solo actúa cuando el dolor de quedarse quieto es menor que el dolor de actuar. Entonces empleó una llamada a la acción inmediata, now is the time, creando urgencia desde la ética y desde la emoción. Entonces, creo que son muchas cosas que ahí podemos tenerlo, ¿no? Y para mí una de las claves que aplicaba Martin Luther King era el storytelling, de la herida al deseo. Al final, utilizó las historias para contextualizar el mensaje en la mente de las personas que le estaban escuchando. Quería que todo el mundo fuera consciente de qué estaba pasando, de qué se estaba viviendo y que había un contraste muy claro entre el dolor y la esperanza. Y para ello quería mostrar esa transformación posible y no solo describir el problema, sino que todas las personas fueran conscientes de qué estaba viendo. Repitió de manera consciente algunas frases para que quedaran claras en la mente de las personas. Ya es que al final, si queremos que la gente entienda una idea, muchas veces hay que repetirla. Now is the time. I have a dream. We cannot be satisfied. Es decir, frases que esgrimían de alguna manera las bases de las reivindicaciones y del discurso que estaba haciendo, que tenían ritmo, que tenían musicalidad y tenían un énfasis muy claro en lo emocional. Utilizó, como dijimos, metáforas como el cheque sin fondos, la oscuridad del racismo y la luz de la justicia, colinas humilladas, valles exaltados, tangibilizaban ideas abstractas. Quería que cualquier persona, incluso si no había vivido este problema, fuera consciente de lo que estaba pasando, porque la única manera de solucionarlo es que todos se unieran a una. No quiso descartar a nadie fuera, no quiso que nadie estuviera fuera, ni los negros ni los blancos. Quería una unión colectiva, por eso empleó tanto el nosotros. Quería convertir al lector o a la audiencia en una parte activa de ese mensaje. Y al final acabó con un final épico por todo lo alto que quedaba claro que quería hacerlo, ¿no? Con una alta carga emocional, con mucho ritmo y convicción. Lo que tenemos que aprender de aquí es que lo que no tiene no conecta. Por eso, no solo empleó datos fríos y técnicos, que sí los utilizó en un lenguaje académico, sino que buscaba esa emoción. Y es donde podemos aprender de este copy que pasa a la historia. Entender el poder del contexto poderoso del problema emocional, de la urgencia ética, visión compartida e imágenes memorables. Espero que te haya gustado este pequeño análisis del discurso. Ya lo haremos más en profundidad si te gustan este tipo de episodios. Y nada más, que si te ha gustado, me gusta, suscríbete y compártelo. Y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. ¡Chao!